Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días. A esta hora nos da mucho gusto que nos acompañe en esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y hoy hay mucho que compartir. En la visita que hace Marco Rubio a Palacio Nacional con la presidenta Sheinbaum, ambos refuerzan la cooperación en materia de seguridad, la cual dicen se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía, integridad territorial. Reafirman también su determinación de cooperar, proteger a nuestros ciudadanos y hacer que nuestras comunidades sean más seguras. El alcalde de Tepoztlán, Perseo Quiroz, señala que el predio donde está la casa de Fernández Noroña no puede someterse a compraventa por ser tierras comunales, por lo que la propiedad privada simplemente no existe. Lorena se intensifica categoría 1, por lo tanto hay una alerta en Baja California Sur, Sinaloa y Sonora por las intensas lluvias. En Tlanepantla, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli, Estado de México, varias colonias resultaron afectadas y el servicio del Mexibus suspendido tras el desbordamiento de la presa El Angul. Dos muertos es el saldo del desplome de un helicóptero en el paraje Las Palmas, cerca del límite del Estado de México con Morelos. 15 heridos deja la volcadura de una combi sobre la autopista México-Pachuca. La unidad había salido de Indios Verdes rumbo a Colman. Por su presunta responsabilidad en la muerte de 7 niños por un suplemento contaminado, la Fiscalía Mexicana detiene a 3 trabajadores de la empresa Safe Products Hospitalarios. La gobernadora mexiquense Delfina Gómez arranca la entrega de útiles escolares a casi 3 millones de estudiantes de nivel básico en la entidad. Y en el abierto de los Estados Unidos, ayer, esto fue información ya en la tarde, Djokovic se impone a Taylor Fritz y avanza a su semifinal número 14 en este torneo. Pues impone un nuevo récord. Bueno, está solo detrás de Jimmy Connors, ya sobrepasó a Roger Federer. Y su récord es de 53 semifinales en Grand Slams. Pues ya, gracias por acompañarnos. Ya está listo todo el equipo de esta, que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, para compartir con usted lo más relevante de hoy, miércoles 3 de septiembre. Pues sin duda, lo más importante hasta el momento, pues ha sido la visita, la reunión que tuvo Marco Rubio, el canciller, el secretario de Estado de los Estados Unidos, a la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Y bueno, pues varios son los temas que trataron, básicamente la agenda bilateral, que se centra en temas de migración, tráfico de personas, el combate al fentanilo y a otros estupefacientes, asegurar la frontera norte, pero también sellar la frontera sur para evitar que sigan llegando personas que tratan de alcanzar los Estados Unidos. Y sobre todo, pues de acuerdo al comunicado conjunto que dieron a conocer hace unos minutos, pues sobre todo hay una reafirmación para la cooperación en materia de seguridad. Y esto es muy importante, lo que destaca el comunicado, la cual se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y, ojo, diferenciada, así como en la confianza mutua. Dice el comunicado, el objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transaccional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales. Y bueno, pues vámonos directamente con Antonio Soriano, quien tiene precisamente los detalles de esta visita.
La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para tratar un programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, el cual no incluye una firma formal, sino un entendimiento bilateral basado en colaboración sin subordinación y respeto a la soberanía de ambas naciones. En la conferencia matutina, Sheinbaum detalló que se presentarán los logros obtenidos en la Estrategia Nacional de Seguridad, así como los esfuerzos de cooperación conjunta con Estados Unidos, abordando también temas como la situación de los mexicanos en ese país y en el comercio bilateral. La reunión, catalogada como muy cordial, contó con la asistencia del canciller Juan Ramón de la Fuente, la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, el jefe de la Unidad para América del Norte Roberto Velasco, el titular del Instituto Nacional de Migración Salomón Céspedes y el embajador Esteban Moctezuma. Por parte de Estados Unidos estuvo presente, entre otros, el embajador Ronald Johnson. Paralelamente, medios internacionales como AP y Reuters reportaron que el objetivo de la visita de Rubio, la primera oficial a México, es fortalecer la cooperación en seguridad, migración y comercio, en un contexto de presión estadounidense por la lucha contra el narcotráfico, especialmente en el tráfico de fentanilo, aunque insistiendo en el respeto a la soberanía mexicana, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Bueno, posterior a la reunión, además del comunicado conjunto del cual ya le compartí una parte, hubo una conferencia conjunta también entre los dos cancilleres, el de México, Juan Ramón de la Fuente, y el de los Estados Unidos, Marco Rubio. El también asesor de seguridad de la Casa Blanca agradeció a México y reconoció la cooperación que hay entre ambos países. Aquí lo escuchamos.
El intercambio de inteligencia y de información, proveer equipo y entrenamiento de ambas partes, todo eso ha sido clave, pero queda mucho por hacer y ambos entendemos que son una amenaza a la seguridad nacional de México y de Estados Unidos, y por eso tiene toda la lógica cooperar y trabajar en conjunto. Este grupo de implementación, sé que en muchas ocasiones se hablan de grupo, que se ha formado un grupo. Esto es un grupo de alto nivel. Esto es un grupo de poner en vigor lo que hemos acordado en conjunto uno al otro, de cooperación. Y no hay gobierno en este momento que esté cooperando con nosotros más en la lucha contra la criminalidad que el gobierno de México y el gobierno de la presidenta Sheinbaum, y se agradecemos muchísimo. Y queda mucho por hacer juntos, poder lograr y avanzar en esta meta.
Bueno, pues ya escuchamos a Marco Rubio, pues en un perfecto español. Hay que recordar que él es descendiente de cubanos, cubano-americano, y bueno, pues es importante en este caso para México, para América Latina, que el canciller estadounidense hable español. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, anunció la formación de un grupo para coordinar acciones contra cárteles y lanzar campañas preventivas al consumo de drogas. Dicen que es un grupo de alto nivel que se va a reunir periódicamente.
El objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales. Además, colaboramos para atender el movimiento ilegal de personas a través de la frontera.
Y bueno, pues qué bueno, creo que fue una reunión provechosa. Obviamente habrá temas que se habrán tratado en corto entre la presidenta y Marco Rubio, y de los cuales pues no habrá boletín ni habrá declaraciones. Vamos a ver qué dicen después los estadounidenses en su país, por la misma información que proporciona el canciller Rubio, el secretario de Estado, o los trascendidos que haya, porque pues hasta el momento aquí no se ha difundido nada al respecto. Ahora, yo insisto, en esta cooperación, que qué bueno que se refuerce entre México y Estados Unidos para el combate al narcotráfico, ya han detenido a los narcotraficantes, ya han extraditado a personas acusadas de narcotráfico y de enviar drogas a Estados Unidos. ¿Dónde están los funcionarios públicos? ¿En dónde están los políticos de este régimen y de otros anteriores que han facilitado precisamente el desarrollo y el crecimiento de los cárteles y sobre todo el envío constante de drogas hacia la Unión Americana. Porque mientras no haya detenidos dentro de los políticos y los funcionarios públicos, pues entonces no se está haciendo una labor completa. Se entrega a la parte que ya sabemos que es la parte delincuencial, ¿no? Los capos, los líderes de los cárteles, pero ¿en dónde están los cómplices que están del lado de los gobiernos municipal, estatal y federal? Bueno, mire, sigue Fernández Noroña, que ahora ya es un, vamos a decirle así, un senador de a pie, ¿no? Ya no es, ya es soldado raso, ya no es general. Y se lo digo de buena fuente, ¿eh? Muchos morenistas no lo soportan. Hay muchos que no lo toleran por vulgar, por corriente, por todo lo que usted quiera. Ya ve que hasta le ladró al diputado, al presidente de la mesa todavía, el diputado Gutierritos y a Monreal. Y como le decía ayer, cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Y así es Fernández Noroña, así construyó su imagen, su personaje, porque para mí Fernández Noroña es un personaje construido a base de la provocación, del insulto, de la agresión verbal, de la mentira, de la exageración, etcétera, etcétera. Pero ahora todo se le ha ido revirtiendo, porque, por ejemplo, en el informe de la presidenta, pues no estaba ahí entre los más sobresalientes, ¿no? Estaba ahí casi que en gallera. Y como le decía, se brincó las trancas para ir a ver a la gobernadora de Morelos, seguramente para hablar del tema de la que dice que es su propiedad, de la que dice que compró con un crédito, pero yo, al igual que no mostró los boletos de avión de cuando viajó a Europa en dos ocasiones, pues tampoco ha mostrado de qué tipo de crédito se trata, si es un crédito bancario, si es un crédito personal, un préstamo personal. El hecho es que, pues Fernández Noroña, o Fernández Llorona, como le dicen, pues sigue dando de qué hablar. Y hoy el presidente municipal de Tepoztlán, Morelos, de nombre Perseo Quirós, volvió a decir, reitera, que cerca del 80% del municipio de Tepoztlán es propiedad comunal y por lo tanto no puede haber propiedad privada, no puede haber escrituras y no puede haber crédito sobre esos predios. Lo que sí acusó es que hay notarios que expiden cesiones de derechos en lugar de ventas legítimas, es decir, en lugar de que un comunero o los comuneros vendan parte del ejido a un particular, como no se puede, entonces hacen un contrato de secesión de derechos, pero por el cual estas personas cobran, lo cual, hasta donde yo sé, es ilegal, porque para que esto sea legal, tiene que tener el visto bueno de la Asamblea. Vamos con el reporte que preparó al respecto Viridiana Ruiz.
Gerardo Fernández Noroña declaró haber adquirido en noviembre de 2024 una casa valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán con un crédito hipotecario, el cual afirmó estar pagando con su salario como senador y los ingresos de su canal de YouTube. Sin embargo, documentos del Registro Público de la Propiedad de Morelos muestran que el predio fue registrado apenas el 29 de julio de 2025 a nombre de una persona extranjera y no de Fernández Noroña, lo que cuestiona la validez de la compra y la existencia del crédito. Por su parte, el alcalde Perseo Quirós reiteró que cerca del 80% de Tepoztlán es propiedad comunal y el 20% ejidal, regido por un decreto presidencial el 14 de noviembre de 1929 que reconoce 23.800 hectáreas bajo régimen de propiedad social, lo que impide la compraventa o escrituración privada, y acusó a notarios de expedir cesiones de derechos en lugar de ventas legítimas. Además, autoridades señalaron que la casa se encuentra en una zona natural protegida, lo que limita cualquier intervención estatal y que no está inscrita en el catastro municipal, por lo que no pagan impuestos. El comisariado de bienes comunales advirtió que el predio fue adquirido sin pasar por la Asamblea General de Comuneros, requisito obligatorio, y sin constancia de posesión, mientras la comunidad evalúa la posibilidad de iniciar un juicio de restitución, cuya resolución dependerá de la Asamblea de Comuneros programada próximamente. Informó para Noticias Milet Viridiana Ruiz.
Bueno, pues vamos a una pausa y al regresar le voy a presentar aquí una nota sobre las omisiones o el desconocimiento o la ignorancia, por así decirlo, del presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha dicho, lo cual demuestra que pese a su doctorado en Derecho, pues el señor no tiene mucha idea. Vamos a una pausa y volvemos. Bien, pues ya estamos de regreso. Recuerde que nos puede escuchar en Toluca, Valle de Bravo y Atlacomulco, en el Estado de México, en Tulancingo, en el Estado de Hidalgo, en Guadalajara, Jalisco, San Juan del Río y Querétaro. Y por supuesto estamos en www.milet.com, en la aplicación gratuita de Radio Milet, en Facebook Live y posteriormente en Spotify. Y bueno, pues la pregunta del día de hoy es: ¿qué temas considera que no debían faltar en la reunión entre la presidenta Sheinbaum? Hablaron de migración, hablaron de tráfico de personas, hablaron de fentanilo, de narcotráfico, hablaron en términos generales de seguridad. ¿De qué otros temas considera usted que debieron haber hablado que no los han dicho o que por lo menos no aparecen en el boletín? Sus comentarios son bienvenidos al 5572-1140, nuestra línea de WhatsApp para recibir sus mensajes de audio y de texto. Bueno, le decía a usted que Hugo Aguilar, ayer lo comentábamos aquí con Alejandro Envila, el director editorial del periódico Eje Central, llegan a una Suprema Corte donde dicen que van a respetar la ley o que van a acercar al pueblo, cuando pues no es un circo, no es un evento público el resolver temas judiciales que siempre involucran a dos partes. Es un tema de aplicar la ley, de aplicar o interpretar la Constitución. Obviamente, pues precisamente ese es el tema, que es siempre hay dos, por lo menos dos interpretaciones. Pero lo que ha hecho Hugo Aguilar, esto de violar el Estado laico, cuando hacen un evento pagano donde se hincan para rezarle a Quetzalcóatl, pues habla de su falta de desconocimiento del Estado laico. Porque el Estado laico no se refiere únicamente a la religión católica o a los cristianos. El Estado laico, precisamente, lo que garantiza es que haya libertad de culto y libertad de expresión a favor de cualquier credo. Cuando ellos hacen lo que hicieron, siguiendo el ejemplo de López Obrador y de Sheinbaum, de hacer una serie de ceremonias supuestamente para darles presencia y notoriedad a grupos indígenas, pues también están discriminando a otros grupos indígenas que no están de acuerdo con ellos, que no tienen las mismas tradiciones o costumbres, que no hablan el mismo dialecto o el mismo lenguaje, y que, si mucho me apura, muchas de las etnias actuales que sobreviven fueron mancilladas y fueron doblegadas y conquistadas por representantes de estas manifestaciones tradicionales que ellos llevan a cabo el día de hoy. Y eso quizá la gente no lo vea y le parezca pues folclórico, o le parezca muy conveniente supuestamente para los grupos indígenas, pero créanmelo, no es para todos. Pero esta solo es una más de las pifias del actual presidente de la Suprema Corte. Vamos a escuchar esta cápsula de Minuto Crítico sobre los errores y las omisiones del hoy ya presidente Hugo Aguilar.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación del Bienestar estará presidida por alguien que no sabe ni dónde está parado. Hugo Aguilar, el próximo presidente del máximo tribunal del país, ha demostrado que no entiende del todo las funciones que va a desempeñar. Primero dijo que no usaría toga y, cuando le explicaron que era obligatorio, salió con la brillante idea de promover una iniciativa para eliminar la norma, sin importarle que ni los jueces, ni los magistrados, ni los ministros tienen facultades para proponer leyes. En su doctorado en Derecho Constitucional nunca leyó el artículo 71 constitucional, que determina quiénes sí y quiénes no tienen esta facultad. Tampoco leyó el 44 ni el 122, que establecen que los poderes de la Unión, incluida la Corte, deben estar en la Ciudad de México. ¿O por qué quiere una corte itinerante? ¿Como si fuera caravana de circo? Y no me malentiendas, no. La guayabera y el circo pueden ser ideas grandiosas, sí. Solo que no está en sus manos cambiar la Constitución. Y cuando se le preguntó por el control de constitucionalidad, soltó otra joya: que la Corte no tiene competencia para revisar los vicios de proceso legislativo. ¿Nunca ha leído los artículos 103 y 105 de la Constitución? ¿No sabe que existen la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional? Así que el problema no es solo su ignorancia, sino también su descaro. Tampoco ha publicado nada relevante sobre derecho constitucional, amparo o procedimientos. No cuenta con una trayectoria académica sólida y aún así será el árbitro final de la legalidad en México. Pero antes de lincharlo, recuerda, no es su culpa. La culpa es de quien lo impulsó, de quien lo respaldó y de los que lo votaron. Esos que se están acostumbrando a que la mediocridad gobierne. Está nada de arrancar en este puesto, ¿eh? Aún le dará tiempo de estudiar derecho.
Y pues nada más recordar que precisamente varios grupos étnicos del centro y del norte del país se quejaron de este personaje que pues se aprovecha precisamente del discurso indigenista para llevar agua a su molino. Y bueno, pues si esos son los antecedentes y así empiezan hincándosele a Quetzalcóatl, pues nos recuerda exactamente cuando López Obrador hizo otro evento, otra ceremonia pagana en Chiapas para pedirle permiso a la Madre Tierra para construir el Tren Maya, cuando lo único que hicieron fue precisamente darle en la madre a la tierra. Pero bueno, así las cosas. Vamos a otros temas. Vamos con Daniel Pérez. Ayer se desplomó un helicóptero en el límite del Estado de México con Morelos. Yo no sé, no tengo el dato, lo vamos a buscar, pero yo casi le puedo asegurar que México es uno de los países en donde se presenta un número muy elevado de accidentes de helicópteros, ya sea por errores humanos, ya sea por falta de mantenimiento, ya sea por temas meteorológicos o climáticos, pero de verdad, y nada más haga usted cuentas de los que se acuerde, cuántos accidentes en helicóptero ha habido en nuestro país. Vamos al reporte.
La Fundación Ángel Frick México emitió un comunicado para aclarar su relación con el accidente del helicóptero Airbus EC-130B4, matrícula XAQST, ocurrido este martes en los límites del Estado de México y Morelos, en el que fallecieron dos personas. La organización expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y precisó que la aeronave no pertenece a la fundación ni se realizaba alguna de sus operaciones al momento del incidente. De acuerdo con la información oficial, el helicóptero es propiedad de una empresa de taxi aéreo que colabora con la Fundación Ángel Frick México para el traslado de pacientes en estado crítico, pero no forma parte de su flota. La fundación reiteró que no cuenta con aeronaves propias, ya que todas sus misiones se efectúan en helicópteros rentados y financiados mediante donativos y apoyo de empresas aliadas. La organización agradeció a los medios de comunicación por difundir la aclaración para evitar confusiones y aseguró que continuará su labor humanitaria con tal transparencia, reafirmando su compromiso con las familias y comunidades que requieran traslados médicos urgentes, informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Bueno, mire, vamos a Ecatepec porque en una gasolinería detuvieron a un sujeto que pues estaba en una pipa con más de 55,000 litros de hidrocarburos. Cuando le pidieron datos o el reporte para ver de la procedencia, pues resulta que era ilegal. Ariel Ruiz.
Elementos de la Policía Municipal de Ecatepec en coordinación con la Marina detuvieron a un hombre por presunta posesión ilícita de hidrocarburo en una gasolinera ubicada en la avenida Adolfo López Mateos en la colonia El Charco. La detención se realizó durante un recorrido de vigilancia del grupo de operaciones especiales que detectó maniobras sospechosas de trasiego de combustible en la estación 06215 con razón social antigua R1SADCB. En el lugar se localizó una pipa con capacidad de 55,000 litros sin razón social visible y con las siglas SPF que estaba descargando combustible de posible procedencia ilícita. El conductor no presentó la placa técnica de especificaciones exigida por la norma oficial mexicana para transporte de materiales peligrosos, lo que derivó en su detención. El detenido, identificado como Sebastián N., de 36 años, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, donde se abrió una carpeta de investigación. Asimismo, fueron asegurados tractocamiones Freightliner color blanco y el tanque marca Atro acoplado a la unidad, informó para Noticias Milet Ariel Ruiz.
Y bueno, recordará usted que 7 niños murieron presuntamente por haber consumido un suplemento contaminado. Bueno, pues por ello la Fiscalía Mexiquense detuvo a 3 trabajadores de la empresa que se llama Safe Productos Hospitalarios.
Autoridades del Estado de México detuvieron a Claudia, Citlali y Gloria N., trabajadores de la empresa SAFE Productos Hospitalarios, por su presunta responsabilidad en la muerte de 7 menores debido a un suplemento médico contaminado con la bacteria Klebsiella oxytoca. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las imputadas omitieron normas básicas de esterilización en la fabricación del producto Nutrición Parenteral Total, el cual habría causado un brote infeccioso que provocó el fallecimiento de 13 bebés en hospitales de Toluca y otros estados. Las investigaciones revelaron que el suplemento contaminado fue suministrado en 4 hospitales mexiquenses entre el 21 y 24 de noviembre de 2024, cuando se registraron las muertes. Además, se detectaron casos en Michoacán y Guanajuato con más víctimas mortales. La Fiscalía realizó peritajes en microbiología, química e infectología, así como entrevistas a personal médico, administrativo y directivos de la empresa, confirmando la presencia de la bacteria en el suplemento. Las 3 detenidas fueron trasladadas al centro penitenciario de Santiaguito, en el Moyoloya de Juárez, y enfrentan cargos por homicidio. La Fiscalía mexiquense también emitió órdenes de aprehensión contra 2 personas más relacionadas con la fabricación del producto, mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades y esclarecer por completo lo ocurrido. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Bueno, pues ahí tiene usted, vamos a ver en qué queda todo esto. Le comento que antes de continuar con la información, está emitiendo el gobierno de Sonora un aviso importante. Por recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil, mañana se van a suspender las clases en las escuelas públicas y particulares de todos los niveles de los 72 municipios de Sonora. A partir del turno vespertino de hoy, es decir, hoy en la tarde, ya no habrá clases 3 de septiembre, tampoco jueves ni viernes en ambos turnos. Así es que se recomienda permanecer atentos a las indicaciones que realicen las autoridades estatales. Todo esto por la intensificación del huracán Lorena, bueno, llegó como tormenta tropical, pero que se espera que en las próximas horas se intensifique. Sobre esto nos habla precisamente Judith Santiago.
El huracán Lorena se intensificó a categoría 1 la madrugada de hoy, alcanzando vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 150 kilómetros por hora, y avanzando al noroeste a 24 kilómetros por hora. A las 6 horas, su centro se ubicaba aproximadamente a 165 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. La Comisión Nacional del Agua, Conagua, y el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, emitieron alertas de lluvias intensas con acumulados entre 75 y 150 milímetros esperados en Baja California Sur, Sinaloa y el centro y sureste de Sonora, así como lluvias muy fuertes de hasta 75 milímetros en Baja California, Nayarit y Jalisco. Se prevé que las intensas precipitaciones podrían ir acompañadas de descargas eléctricas, además de representar un riesgo significativo de encharcamientos, deslaves, inundaciones y aumento en niveles de ríos y arroyos. De acuerdo con pronósticos basados en trayectoria, el huracán se mantendrá como categoría 1 hasta el jueves por la noche, cuando podría intensificarse a categoría 2 al ubicarse a unos 190 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, para luego regresar a tormenta tropical el viernes al aproximarse a Punta Abreojos y continuar debilitándose progresivamente hasta transformarse en ciclón post-tropical hacia el domingo cerca de Bahía Kino, Sonora. Además, medios internacionales como Reuters advirtieron que Lorena representa un peligro inminente para zonas turísticas de Baja California Sur, con riesgo de inundaciones repentinas y deslaves, y recomendaron a la población tomar extremas precauciones. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Pues la buena noticia es que esto sigue llenando las presas, o por lo menos sigue paliando un poco el tema de la sequía, lo cual pues va a ser muy benéfico para la agricultura y la ganadería de estos estados que están a los márgenes del mar de Cortés, del Golfo de México. Bueno, del Golfo de Cortés. Vamos ahora con lo que pasó ayer. Nuevamente llovió intensamente, otra vez inundaciones, encharcamientos, vehículos que se quedaron atorados en los bajo puentes, en los desniveles del periférico y de otras vías rápidas. Y en el Estado de México, los municipios más afectados fueron Cuautitlán, Tultitlán y Tlanepantla. Sobre esto nos habla Antonio Soriano.
Las intensas lluvias registradas la tarde y noche del martes en el Estado de México provocaron caos vial e inundaciones en varios municipios del Valle de México y el Valle de Toluca. Entre las vialidades más afectadas se encuentran Periférico Norte, Prolongación Hidalgo, Vía López Portillo, la Autopista México-Querétaro y la Autopista México-Pachuca, donde incluso se reportó un deslave en San Juan Ixhuatepec, obligando a personal de emergencia a retirar lodo y piedras para restablecer la circulación. En Cuautitlán Izcalli, el desbordamiento de la presa El Ángulo inundó varias colonias, mientras que en Coacalco, Plaza Coacalco y distintos tramos de la vía López Portillo quedaron bajo el agua, afectando el tránsito y el servicio del Mexibús en la línea 2. En Tlalnepantla también se registraron anegaciones cerca de la estación del tren suburbano y en la avenida Jesús Reyes Heroles, donde elementos de protección civil apoyaron a automovilistas y vecinos. Por otro lado, en el Valle de Toluca, municipios como San Felipe del Progreso, Jocotitlán y Atlacomulco resultaron afectados por el desbordamiento de dos ríos, dejando severas inundaciones en el bulevar José María Morelos, donde el agua alcanzó hasta 70 centímetros de altura, varando vehículos y afectando comercios. Autoridades estatales y municipales trabajan en labores de desagüe y evaluación de daños en las zonas afectadas, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Bien, pues vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. La Universidad Autónoma del Estado de México inició ya el proceso de elaboración de su Plan Rector de Desarrollo Institucional. Con esto y más regresamos.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bien, pues ya estamos de regreso, 3:00 p.m, 15:41 en el reloj del centro del país, mismo horario en Toluca, la capital mexiquense y por supuesto la capital de la República Mexicana. Vamos con Joel Morales Bravo, siempre pendiente de las actividades de la gobernadora Delfina Gómez, quien pues inició con la entrega de útiles escolares. Van a ser cerca de 3 millones de estudiantes de nivel básico quienes se verán o ya se vieron beneficiados.
En la tradicional conferencia de prensa la toluqueña, el presidente municipal de Toluca informó que han llegado ya a la capital mexiquense 698.9 millones de dólares de inversión nacional y extranjera, creando cerca de 9.400 empleos. Tan solo en lo que fue la Feria Regional del Empleo realizada este martes en la capital mexiquense, 1.400 personas fueron vinculadas, hicieron 3.000, fueron 2.239 vacantes que ofertaron 125 empresas. Y agregó:
estos primeros 8 meses de administración se han invertido prácticamente 120 millones de dólares al mes. Ese es el ritmo de la inversión, de los anuncios de nuevas inversiones de la industria. Hemos colocado una gran cantidad, ya cerca de 5.000, hemos vinculado a cerca de 5.000 toluqueñas, toluqueños, para que obtengan un empleo. Y tenemos desde luego ahora con la Escuela del Emprendedor un modelo para fortalecer la creación de nuevos negocios para las y los toluqueños, para las y los jóvenes, perfectamente estructurado, profesional.
Por otra parte, en el tema de simplificación administrativa, se dijo que se han expedido 946 licencias y se han refrendado 9.351. Por otra parte, en relación al primer año de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum, finalmente se informó que en el Festival y Feria del Alfeñique estarán confirmados ya los artistas Tucanes de Tijuana, Amanda Miguel y Gloria Trevi. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, vamos ahora con temas electorales para que puedan opinar sobre derechos humanos. El Congreso mexiquense aprobó una nueva ley orgánica temas judiciales, disculpe usted, una ley orgánica del Poder Judicial, en donde incorpora la figura de amicus curia. Betty Espinosa tiene el reporte.
El Congreso del Estado de México aprobó la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial Estatal, que incorpora la figura de amicus curiae, o amigo del Poder Judicial, con el fin de que personas físicas, jurídicas, colectivas o colectivos sociales puedan expresar opiniones en asuntos relacionados con la protección de derechos humanos y el control de la constitucionalidad, aportando argumentos con carácter orientador y no vinculante. El reglamento para esta figura será emitido por el Pleno del órgano de Administración Judicial recientemente creado. La iniciativa presentada por legisladores de Morena, Partido Verde Ecologista de México y PT, fue avalada por estas bancadas y votada en contra por PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD. De acuerdo con el diputado Carlos Antonio Martínez Urita Trejo, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la ley busca fortalecer la impartición de justicia, avanzar en la transformación del sistema judicial y dar cumplimiento a un mandato popular claro. En la misma sesión, el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, coordinador de Morena, informó la adhesión de los diputados Gabriel Carid Mohamed Báez, Román Francisco Cortés Lugo y Paula Jiménez Hernández a su bancada, con lo que Morena alcanza 39 legisladores en el Congreso mexiquense, informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa.
Y bueno, la Universidad Autónoma del Estado de México trabaja ya en la elaboración de su plan rector de desarrollo para los próximos años.
La doctora Marta Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, convocó a la comunidad universitaria a participar en la conformación del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029. Así lo destacó.
Nuestra labor para los siguientes 4 años. En estos diálogos he podido percibir la legítima necesidad de nuestra comunidad por participar y proponer. Esta convocatoria que hoy inicia permitirá que todas las personas que son parte de los espacios universitarios puedan expresarse en torno a los siguientes 17 temas: ciencia, deporte, finanzas, identidad y cultura, sostenibilidad ambiental, estudios profesionales, bachillerato, igualdad e inclusión, administración, formación docente, cultura de paz, erradicación de la violencia de género, gobernanza, desarrollo y fortalecimiento institucional, comunicación y normatividad.
Agregó que la transformación universitaria es posible a partir de la escucha activa y la horizontalidad en el establecimiento de vías institucionales que permitan la expresión de todos sus espacios. Finalmente, en torno al edificio de rectoría, si cambiará su nombre a Casa del Estudiante y cuándo será entregado, mencionó.
La rectoría, denominada por Asamblea General Casa del Estudiante, estamos haciendo estas contrapropuestas, dialogando con las y los jóvenes de la Asamblea General, y justamente una de nuestras propuestas principales es que sea una decisión de la comunidad universitaria, de toda la comunidad, que podamos hacer este sondeo, esta consulta, y que la comunidad sea quien decida bajo qué esquema podríamos estar reintegrándonos a las actividades en este espacio universitario.
En torno al plan, detalló que las bases de participación están en la convocatoria y señalan ser integrante de la comunidad universitaria, registrar una o más propuestas con base en la estructura temática, así como la participación universitaria en 2 modalidades, foro o en línea. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
La ampliación del trolebús Chalco-Santa Marta hacia Ixtapaluca va a comenzar a principios del próximo año. Esto lo dio a conocer el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Sobre esto nos habla mi compañera Viridiana Ruiz.
El coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, Armando Quintero, anunció que la ampliación del trolebús Chalco-Santa Marta hacia el municipio de Ixtapaluca comenzará a principios de 2026. Explicó que este proyecto forma parte del Plan Estratégico para el Rescate de 11 municipios del oriente de Estado de México, que incluye obras de agua potable, drenaje, clínicas, preparatorias y la Universidad Rosario Castellanos, programadas para concluir este año. La nueva ruta del trolebús busca beneficiar a más de 900.000 personas al reducir significativamente el tiempo de traslado desde la zona de Caseta Vieja hasta la comunidad de Coatepec en Ixtapaluca. Se prevé que esta ampliación mejore la conectividad y la calidad de vida de los habitantes al ofrecer un transporte público más rápido y eficiente. Además, Quintero adelantó que las próximas semanas la presidenta Claudia Sheinbaum entregará trenes de pavimentación a los 11 municipios de la región para atender el problema de bacheo y mejorar la movilidad. Esta acción forma parte de un paquete de 172 proyectos que el gobierno federal y estatal impulsan para fortalecer la infraestructura en la zona oriente del Estado de México, informó para Noticias Milet Viridiana Ruiz.
Le comento que en la Ciudad de México, y eso es muy importante que usted lo sepa, seguramente también aplica en otras entidades, si usted cae en un bache, pues se lo debe de cobrar al gobierno capitalino. No sé si directamente al gobierno o a través de las alcaldías, porque no todas las vialidades, la pavimentación depende del gobierno central, pero no es justo porque cada vez hay más carros averiados, descompuestos, personas lastimadas, porque cuando llueve, pues no se ve que esté abierta una coladera, un registro, un bache, un vado, un bordo, etcétera, etcétera. Ponga usted mucha atención.
Dañó tu auto por un hoyo, no tienes que pagarlo tú. Cóbraselo al gobierno. Ya basta. Cada vez no solo hay más baches en la Ciudad de México, sino que ahora son más grandes. Ya parecen cráteres lunares. Y sí, escuchaste bien. Esos hoyos que la ciudad colecciona como si fueran trofeos, los puedes convertir en dinero. ¿Cómo? Apunta los pasos porque de esto nadie habla. Si ya caíste en un hoyo, oríllate, pero no te alejes del lugar del incidente. Llama al 072, te van a conectar con una aseguradora y ahí das tus datos y la ubicación del bachecito, bueno, bachezote. Espera al ajustador del sitio, ojo, no te muevas. Él va a tomar fotos del daño y de tu coche. Ten lista tu tarjeta de circulación y tu licencia vigente. Te entregarán un formato de atención donde anotas los daños y listo. La aseguradora hace todo el proceso. En un máximo de 10 días recibes tu pago, ya sea con cheque o transferencia. Esto funciona los 24/7, los 365 días del año. Así que ya sabes, la próxima vez que caigas en un bache, no solo maldigas, cóbrale a la Ciudad de México. Guarda este video porque ojalá nunca lo necesites, pero si lo necesitas, aquí está la fórmula.
Bueno, mire, si usted está interesado en participar en un festival de música, teatro y danza, podrá registrarse para integrar el programa de la Feria y Festival Cultural Alfeñique. ¿En dónde, cuándo y cómo? Luis Argote nos cuenta.
El gobierno municipal de Toluca lanzó la convocatoria para integrar el programa artístico de la Feria y Festival Cultural Afeñique 2025, que se celebrará en octubre. Artistas locales, nacionales e internacionales de música, teatro y danza podrán registrarse hasta el 5 de septiembre a través del formulario en línea habilitado por el ayuntamiento. El alcalde Ricardo Moreno destacó que la meta es descentralizar la cultura y ofrecer espectáculos de calidad al tiempo que se impulsa el talento toluqueño. La convocatoria contempla tres categorías: nuevos talentos mayores de 18 años, agrupaciones con trayectoria menor a 3 años y artistas consolidados con experiencia comprobable en eventos culturales. Las autoridades municipales invitaron a la población a seguir las redes sociales oficiales para conocer la convocatoria completa y las actividades que se desarrollarán durante la Feria y Festival Cultural Afeñique 2025, informó para Noticias Milet Luis Argote.
Bueno, vamos ahora con mi compañera Claudia Maya, quien tiene información sobre los estados vecinos al Estado de México. Adelante.
Breves informativas.
La Secretaría de Bienestar Animal de Querétaro dio a conocer el calendario de jornadas gratuitas de esterilización para septiembre, como parte de su estrategia de cuidado responsable de mascotas. Lemnin Meléndez Chacón, titular de la dependencia, informó que del 25 al 30 de agosto se realizaron 181 procedimientos en 6 puntos de la ciudad, mostrando buena respuesta de la ciudadanía. Las próximas fechas y sedes se difundirán a través de los canales oficiales del municipio para que los propietarios de mascotas puedan aprovechar el programa. En la Huasteca hidalguense, los casos de dengue continúan en aumento. San Felipe Orizitlán pasó de 42 a 47 positivos y Huejucla de 15 a 20 durante la semana. Durante la semana 34 del panorama estatal, en Jaltocán se mantienen 11 casos y en Atlapesco únicamente 2. Jesús Rodríguez Ortega, jefe de la jurisdicción sanitaria número 4 en Huejucla, informó que se están reforzando las medidas sanitarias y dando seguimiento a las familias con resultados positivos en las clínicas del IMSS Bienestar. en Jalisco, el fallecimiento de un hombre en Tonilá, tras haber tenido contacto con un becerro que presuntamente murió de rabia, generó alerta en la entidad. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural recomendó evitar manipular animales con síntomas como parálisis, incoordinación, inquietud, mordidas en el cuello o dificultades para caminar, tragar o respirar, y no consumir su carne ni leche. A través de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, se activó el protocolo epidemiológico en coordinación con el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Jalisco.
Breves informativas.
Bueno, pues vamos a la información deportiva. Ya tenemos lista la información deportiva. Estaba viendo aquí los últimos resultados. Félix Auger de Sam, pues le iba ganando a Alex de Minior, el australiano español. Le iba ganando 2-1. Bueno, en realidad ya había terminado, ganó. Y estaba viendo también que Iga Swiatek, la número 2, la polaca, pues perdió el primer set con Amanda Anisimova, que es estadounidense, aunque es de origen, no sé si es ucraniano o rusa. Pero hay que recordar que en la final de Wimbledon, pues ahora sí que le dio una repasada Swiatek a Anisimova, 6-0, 6-0, pero ahorita va perdiendo el primer set. Bueno, vamos con más información deportiva. Adelante.
Muchas gracias y arrancamos con la información deportiva. En el US Open, Novak Djokovic continúa haciendo historia con su victoria en cuartos de final ante Taylor Fritz. Avanzó a su semifinal número 14 en este torneo y mantiene su récord de 53 semifinales en Grand Slam. Tras el partido, celebró con un baile de K-pop inspirado en la película K-pop Demon Hunters en honor al cumpleaños de su hija. A sus 38 años, Djokovic es el hombre de más edad en la era Open en llegar a semifinales en los cuatro Grand Slams en una sola temporada y está en busca de su título número 25. Si avanza, se enfrentará al número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, en un duelo de generaciones muy esperado. En el fútbol mexicano, la leyenda Joe Montana encendió la polémica al dejar fuera a Patrick Mahomes de su lista en los tres mejores mariscales de campo en la NFL. La nueva temporada arranca con los Baltimore Ravens en lo más alto de los Power Rankings, gracias a su mariscal Lamar Jackson, la llegada de Derrick Henry y una ofensiva sólida que los coloca como favoritos. Mientras tanto, un golpe fuerte para la piratería deportiva. La plataforma StreamMest, que transmitía ilegalmente partidos de la NFL, NBA, MLB y fútbol europeo, fue cerrada tras un operativo internacional. Ahora vamos con la Selección Nacional de México. La Selección Sub-17 anunció su convocatoria para una gira europea en preparación rumbo al Mundial de noviembre. Los jóvenes se enfrentarán a Eslovaquia, Turquía y República Checa con varias caras nuevas en el plantel. Y cerramos con una de las noticias más curiosas del día. Guillermo Ochoa, portero histórico de la selección mexicana, quedó libre luego de que se cayera su fichaje con el Burgos de España. Tras aprobar exámenes médicos, salió por un café y nunca volvió al club, que terminó firmando a otro arquero. Su futuro de cara al Mundial 2026 queda en el aire y los rumores apuntan a que llegará al club de los Gallos Blancos de Querétaro para la siguiente temporada. Hasta aquí la información deportiva. Regresamos a cabina.
Bien, pues así llegamos al final. Antes le comento que a través de los programas de becas y monedero electrónico, más de 14,000 apoyos económicos han sido entregados por la presidenta de Huixquilucan, Romina Contreras, estudiantes de ese municipio. O sea que más de 14,000 apoyos. Bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias por su atención. A nombre de todo el equipo, yo soy Miguel Bárcena. Continúa con toda la programación de Super Estéreo Milet. A continuación, manifiéstelo con Maye.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.